Снегом белым метет крыши, ох, я люблю, а он...
11 часов московское время. Информационный выпуск «Маяка». Перестройка – дело революционное. Так считают советские люди. Так обозначает и решает проблему печать. Немногим более недели назад московский токарь Тихомиров высказал мысль в газете «Социалистическая индустрия».
Muy buenas a todos y bienvenidos al programa certificado por la Real Academia del Master of Podcaster Vetados, el podcast que frena el tren del hype. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa de domingo tardero guapero. Dominguero, exacto. Nada, estamos aquí. Vamos a hablar un poquito hoy de los premios BAFTA, que son unos premios que he conocido casualmente por mi compañero Limón. Limón, ¿cómo estamos? Entra en directo ya. ¿Cómo? Maravilla.
Increíble.
Y ahora sí. Hola, increíble. Limón, ¿cómo estás, Limón?
Muy buena. Pues nada, aquí nada, pues eso, a presentar, a comentar un poquito la jugada de los BAFTA y eso. Estaba, mientras estaba silenciado, estaba explicando de dónde venían los BAFTA y todo el background, pero bueno, yo te lo repito a ti solamente, que nada, los BAFTA es eso, una organización que igual que los Oscars se encarga de dar premios, una academia se encarga de dar premios a las mejores películas cada año. Es de origen británico esta academia, pero dan películas a todo el mundo, ¿no? Y igual, o sea, dan premios a películas de modo internacional. Y igual con los videojuegos, tienen otra academia que se encarga de dar premios a los videojuegos, igual que los Game Awards y eso, pero tiene un tono bastante más distendido y menos promocional, okay, por así decirlo.
Pero antes de seguir con el tema de los BAFTA, también vamos a hablar de la Scorpio, que hace poquito se habló de ella, de las especificaciones técnicas que iba a tener, ¿no?
La potencia,
sí. Exacto. Y ya sabiendo lo que vamos a hablar, Limón, antes de comenzar con el tema, coméntame, ¿a qué has estado jugando, aparte del Zelda, en estos días?
Sí, pues últimamente, bueno, excepto estos últimos dos días o cosas así, no está jugando mucho al Zelda, la verdad, que está un poquito liado por temas personales y de trabajos y cosas, pero bueno, está jugando, hoy hemos estado jugando, Xavi, tú y yo hemos estado jugando al Dungeon Endless, que está bastante curioso, y sobre todo al Overwatch, partiditas casuales, pero poquito más.
Muy bien, yo la verdad que he estado, aparte de jugar lo que has dicho, y así un poquito al Dungeons of Endless, en mi inglés es súper británico.
Por favor.
Y el Overwatch. Tengo que decir que ayer estuve en un centro comercial y estuve en unos salones de lo que supuestamente sería antes los salones recreativos y tuve la oportunidad de poder jugar a la recreativa de Luigi's Mansion. Y la verdad que está muy curiosa la recreativa, porque la había visto en YouTube y pensaba que solamente estaba en Japón y allí la tienen. Y aparte tienen también la recreativa de la máquina arcade del Mario Kart y la del Walking Dead.
Qué guapo.
Y la verdad que solamente jugué al Luigi's Mansion, pero la verdad es que me llamó mucho. Pero aparte pude probar por fin las Vive, las gafas, ¿sí?, estas de realidad virtual. Y pude probarlo con el Serious Sam, el primero, y la verdad es que la inmersión mola mucho, pero no me convenció mucho cómo se veían las gafas. No sé si era porque no estaban bien graduadas o no sé qué era, pero había momentos que lo veía un poco borroso. Y también tenía la función esta de los manditos estos que te reconoce dónde pones las manos.
Sí.
Entonces yo podía estar con las armas y podía mover las armas como me diese la gana y abrirme de brazos o apuntar a un lado y a otro y empezar a disparar, y estaba guapísimo eso. Era como decir, hostia, estoy aquí metido en el juego.
Esta ha sido tu primera experiencia de VR.
Con un juego grande, sí, me refiero con un juego de PC. He probado unas, las probé en una feria que se hizo aquí en Alicante, no sé si era Elche Juega. Sí. O era el salón del manga, no me acuerdo. Pude probar unas gafas, pero era una demo que había hecho un chaval y estaba bastante bien hecha. Y lo bueno es que te reconocía las manos sin tener ningún dispositivo, pero era una demo que tenías que tocar unas cosas y luego apuntabas con la mirada y destruías unos meteoritos. Pero aquí tú tenías el mando y tú podías moverte por el juego con el mando táctil este que tiene. Le dabas a botones y ibas dando como trompicones hacia adelante, pero bueno, era un poquito rudimentario, pero se podía jugar. Lo que molaba era eso, que jugabas con amigos y podías apuntar donde te diese la gana. Y lo mejor era después pensar que, hostia puta, la gente que me estará viendo haciendo el gilipollas aquí de pie, porque eran salas individuales, pero claro, la gente de fuera te ve hacer el gilipollas.
Claro.
Y te ves a todo el mundo ahí y moviendo los brazos para un lado, para el otro, y disparando, ¿no?
Loquísima la gente.
Sí.
Yo la verdad es que...
Bueno, sí. Me confirman por el chat que mi amigo Cheminator, un saludo Cheminator, que probamos las gafas en el salón del cómic de Alicante. No me acordaba, gracias Cheminator. Que él vino, fuimos los dos juntos y las probamos ahí. Bueno, también estuvo Ínfila, que está también en el directo, que también estuvo con nosotros. Un saludito, Ínfila. Y eso, pude probar con el Serious Sam y luego me pusieron otro juego que era así de... que no te movía, no podías avanzar por el escenario, estabas quieto en el sitio y te venían hordas de monstruos. Y la verdad es que guay, porque también te reconocía las dos manos igual. En una mano llevabas la linterna y en otra la pistola. Y te podías mover 360 grados, lo que era la cámara, ¿no?
Sí.
Y guay. Yo
la verdad es que la experiencia de VR que he tenido es bastante ínfima. Fue el año pasado que un departamento de la universidad estaba haciendo unos estudios de... para intentar llevar a cabo experimentos con las VR en plan simulación. De laboratorio, básicamente, tanto de química como mecánica. Era un poco experimentación y estaban buscando a gente que probase el equipo para ver su reacción y qué opinaban, ¿no?, al respecto. Y bueno, pues, o sea, tenían gente hasta el punto de que te regalaban, no sé si eran 15 libras en Amazon y todo. Y digo, pues yo me apunto, además quería probarlas. Eran las DK2, el Dev Kit 2 de Oculus, y la verdad es que me impresionó bastante. No era un juego en sí, era como tenían eso y el Kinect de la 360 y me reconocí, y me ponían unos guantes raros y me reconocía la mano, me vibraba la mano cuando tocaba una superficie, y era, yo tenía que mover la mano hacia adelante y hacia atrás hasta yo decir en qué momento estaba yo tocando una superficie falsa, o sea, virtual. Y estaba curioso, la verdad. Estaba bastante guay, pero no tiene nada que ver con videojuegos, la verdad. Y otra cosa interesante aquí, que yo no he visto en España, por lo menos. Igual sí, pero no por Huelva, por lo menos. Que en los games de aquí, al menos en uno, en Nottingham, tienen un puestecito pequeño para los Oculus con un juego y tú te acercas, te las pones, las pruebas y pim, pam, pum. Y gratis, no como las VR.
No, yo donde probé las Vive estas, era como un salón arcade, era un local donde tú pagabas por tiempo, por jugar por tiempo.
Sí.
Y nada, tenían un montón. La verdad es que la experiencia, para ser la primera vez, dije, hostia, mola. Pero todavía, para mi gusto, no es para...
No.
Para comprarme unas y tenerlas en casa. No veo que sea una tecnología que esté tan avanzada como para que diga que tenga necesidad de comprármelas, ¿no? Lo veo más para este tipo de locales ahora, que duren lo que tengan que durar y luego ya más adelante que saquen el dispositivo que tengan que sacar.
Exacto, prefiero pagar un poco por una experiencia
que
de
pagar
un cierto número de tiempo, claro, que pagar un montón por tenerlo en mi casa, porque yo no lo quiero jugar en mi casa, ¿verdad?
Exacto.
No tengo la necesidad tampoco.
Y nada, ya hemos comentado un poquito lo que hemos jugado, las experiencias que hemos tenido con las gafas de realidad virtual de distintas marcas. Y nada, vamos ahora sí, vamos a pasar a los premios BAFTA, que aquí nuestro amigo Limón nos va a hablar un poquito de qué va, ¿eh? Porque son unos premios que yo no conocía. Por aquí en el chat he visto que Infila, que sí que le suena los premios BAFTA, no sé si al resto de oyentes les sonará. Tenemos, bueno, ya que estamos, vamos a saludar. Un
sí,
saludo exacto. A Cero Absoluto, que ya nos conocemos un poquito. ¿A quién más? Tenemos a Colacao de mi Corazao. Colacao no me gusta. Y aparte, pues eso, Infila, Cheminator. Y ya, un saludo a todos y sigamos. Premios BAFTA. Coméntame, Miguel, ¿qué son los premios BAFTA y cuánto tiempo llevan?
Pues la verdad, bueno, tampoco he hecho mi trabajo de investigación demasiado, pero no llevan, yo no diría que llevan muchos años. Yo creo que, no sé si decirte de 5 a 10 años igual llevan. Dando estos premios de videojuegos, igual me estoy colando aquí muchísimo, pero vamos, yo al menos no los recuerdo. Y a lo largo de su historia sí que se han caracterizado por ser un poco más europeos en todo el sentido. En plan, no van siempre a por el triple A, no tienen por qué darle el premio al que parezca que todo el mundo, al más triple A, al más comercial, ¿no? Puede que se lo den a un proyecto más pequeño y tal, y ya, o sea, simplemente con ver la conferencia te das cuenta de que es todo más... No, se queda entre una cosa entre amigos, ¿no? Que es un poco, o sea, las conversaciones que tienen, las coñas que se meten, todo es bastante, toda la conferencia es bastante más distendida. Y bueno, hasta el punto de que, yo qué sé, Jeff, el de Overwatch, que tanto vemos en los vídeos de actualización del Overwatch, dijo una cosa tal como que le han dado, que él está convencido de que le dieron este premio, que esto es un spoiler ya, pero le dieron el mejor premio al multijugador a Overwatch. Dice que él está convencido que se lo dieron porque pusieron a una británica que está todo buenorra en la portada.
Ya.
O sea que, y ese tipo de cosas yo no me lo espero en los Game Awards o cualquier tontería de esa, la verdad. Pero está curioso, o sea, a mí este tipo de conferencias me entretienen. Y bueno, o sea, yo es que tampoco me fío de ninguna, porque al fin y al cabo... O sea, siempre hay dinero de por medio y es un poco... Yo creo que, y más en este caso, esto ha sido un poco en plan... A ver a quién le pilla más cerca y le invitamos y le damos el premio y para casa. Y ya está.
Claro,
un
no,
poquito,
vamos, vamos a ver, yo siempre he pensado que este tipo de premios es para hacer el paripé y, sí. Y darse a conocer más, ¿no? Porque siempre salen jueguecillos que salen los conocidos de siempre y algunos que no son tan conocidos y se dan a conocer. Yo soy, como tú, no me suelo guiar por este tipo de eventos, no los suelo ver, la verdad, siempre una vez que han pasado me leo la noticia así por encima, porque a mí ver este tipo de eventos me aburre, ¿no? No es algo que solamente suelo ver, pues eso, las conferencias estas del E3, por si acaso sacan algún juego interesante o alguna novedad y todo esto, ¿no? Y siempre que quedas con amigos para verlo y estás hablando o estás haciendo un directo...
Más interesante, claro.
O estoy haciendo el directo con Nintendo ha muerto, ¿no?
Sí, nos preguntan por aquí, Cero Absoluto dice, ¿pero BAFTA es solo de videojuegos o es de más cosas? Porque a mí me sonaba, pero de la música o algo así... De la música no estoy seguro, creo, igual sí me pillas ahí un poco, pero eso, son una academia que entregan premios tanto a películas como a videojuegos, por lo menos.
Vale. Por aquí estoy leyendo, no sé si es una fuente fiable por lo que ha puesto, porque Wikipedia sabemos que es una fuente que puede ser fiable o no.
Sí.
Y dice Cheminator que pone que los BAFTA están desde el 1947.
Sí, claro, pero eso es... La academia, esa fue igual la primera gala en el cine. En los videojuegos llevan bastante menos que el cine. El cine es bastante antiguo, eso sí que lo sé yo, porque yo sigo los BAFTA más que los Oscars, la verdad, en cuanto a películas y
vale,
un poquito
que aquí
más interesado.
Estamos hablando que están empezando a entregar premios desde hace poquitos años, ¿no?
Sí.
Exacto, de acuerdo. Bien, ¿y qué juegos han nominado? ¿O qué curiosidades, antes de hablar de los juegos nominados, has podido ver en esta gala, ¿no? Si hay alguna noticia antes de comentar estos videojuegos nominados.
Bueno, he de decir que desde el principio os recomiendo os recomiendo verla. Después en la descripción os pondremos el link a la gala. Os recomiendo verla porque, aunque sea así un poquito de fondo mientras echáis unas partiditas de multijugador o lo que sea, y sobre todo si entendéis inglés, eso sí, no está traducido ni creo que esté subtitulado ni nada de eso, pero es bastante, bastante curioso. Se lanzan un montón. El presentador al principio hace muchas coñas, lo típico, con respecto a Brexit, a los Oscars, a América en general y tal. Incluso entre ellos, no. O sea, un ejemplo clarísimo es que al principio, por ejemplo, el tío este, el presentador que está saliendo ahora mismo, un poquito payaso en mi opinión, se mete con el equipo de No Man's Sky diciendo, sí, este año hemos tenido grandísimos juegos como ese No Man's Sky con el grandísimo multijugador, los gusanos de tierra, tal, no sé qué, y tantas otras cosas que nos prometieron y nunca llegaron, tal, no sé qué. Y el público ante ese tipo de broma reacciona de una manera extraña, porque entre que no se lo esperan y que no, a veces no le hacen ni puta gracia, queda un poquito raro. Pero
es normal. Pero está bien, el por culo que se dio con el No Man's Sky fue muy grande. Y por culpa de Sony, es mi opinión, por culpa de Sony ha sido un fracaso.
Hostia.
Porque lo vendió como lo vendió y seguramente no tendría ni puta idea de cómo iba a salir el juego.
Sí.
Y se han comido una mierda, porque yo ahora veo el juego de segunda mano y lo veo caro por 15 euros. Porque lo he visto y no es una cosa que me llame la atención, ¿no?
Y otra cosa curiosa es que en el game, que yo pasé, yo la casualidad que me pasé por un game últimamente, creo que tienen una especie de patrocinio o algo, porque salía, tenían un estante especial solamente para los nominados de BAFTA de este año. Y tenían en plan para mejor juego y te los ponía pa, y el precio también, ¿no? Y para cada categoría, y, o sea, es un estante bastante, bastante grande, y eso me llamó la atención. Me parece un buen patrocinio, sí, y además, si os veis la gala, tampoco es que sea en plan cada 2x3, game, tu sitio para comprar videojuegos, ni nada de eso, no hacen ninguna referencia siquiera, o sea que, para mí este es el tipo de promoción que tienen que hacer, no como la máquina de afeitar esa que salió en los Game Awards el año pasado, que era de lo más ridículo de la historia, vamos.
Ya, hombre, este tipo de gala siempre necesita tener un patrocinador, y los patrocinadores son los que mandan, porque si no ponen la pasta, no habrían galas, claro. ¿No?
A lo mejor mira, estoy viendo.
Dime. No, que estoy a lo mejor. Viendo. Bueno.
Increíble.
No, a lo mejor este tipo de galas, como los BAFTA, tiene su propio fondo, ¿no?, económico, y aparte pues tendrán sus patrocinadores que les ayudan, ¿no? Sí. No como, por lo que tengo entendido, los Game Awards. Bueno, los Game Awards creo que es de un tío ahora mismo, no sé, que sí que tiene pasta.
Cambian de empresa cada 2x3. Cada año es una empresa diferente casi.
Claro, entonces. Pero bueno, que tiene que ser así, no tiene que ser un evento para publicitar productos.
Claro.
Que tiene que ser para lo que es, si son de videojuegos, es para los videojuegos.
Exacto.
Y luego ya en el fotocall, en donde tú quieras, en el panfleto o lo que sea, pones todos los patrocinadores.
Sí, que también eso tiene un punto negativo, y es que, o sea, yo me metí en el link de YouTube de la conferencia, ya en diferido, y tenía 500 visualizaciones y 5 comentarios, que es un poco. Eso igual les otorga menos visualización y menos.
A lo mejor no tiene tantas visualizaciones porque los premios BAFTA, como hemos dicho, dan premios también a películas y en música, creo que hemos dicho. Sí. Y la gente, pues como lo tiene asociado a eso, a lo mejor pues pasa, ¿no? Dice, esto de videojuegos no van a hablar, ¿no? Y no tienen ni idea. Como yo.
Yeah.
He de decir un saludo a Mari, que está, nos dice domingueros.
Dice, che, dice, en serio, cuidadito con los increíbles que os denuncio. y nada, te estaba diciendo antes que acabo de meterme ahora en Google y acabo de encontrar que estos son los. En cuanto a videojuegos, este es el año, o sea, la tercera gala. La decimotercera gala.
Perdón. Decimotercera gala de.
De los videojuegos.
De los videojuegos. Ya llevan bastante tiempo y ya te digo yo 13
añitos.
Que a mí no me sonaban.
Yo sí que. O sea, no siempre han tenido conferencia, creo yo, así en internet, sobre todo los primeros, pero. Pero siempre, o sea, resonaban un poquito y sobre todo igual aquí en Inglaterra. Pero tampoco tiene una escala internacional, tampoco, o sea que... Pero bueno, lo que sí que me acuerdo cuando vivía en España es que igual ponían una especie así de pegatinita encima del juego con la máscara esta típica de los BAFTA, en plan ganador de BAFTA de no sé qué, como hacen con los GOTY y todo eso.
La verdad que el logo que tiene me suena, pero claro, no, sí. Nunca me he parado a fijarme en él, ¿no? Nunca me he metido en esto. Y nada, Dino, vamos a pasar. ¿Qué juegos nominaron? ¿Qué premios hubo así interesantes, ¿no? ¿Sobre qué juegos?
Pues, o sea, hubieron unas cuantas categorías, la verdad. Pero, bueno, vamos a ir yendo una a una. Si quieres, te voy diciendo nominado y te pregunto quién crees que ganó.
Vale. Por si acaso no lo han escuchado, porque a mí se me ha cortado un poco el audio, me va a decir los nominados y yo tengo que adivinar cuál fue el premiado. Vamos a ver.
Vale, pues se me escucha bien, ¿no?
Sí, ahora se te escucha bien. Ha sido un momento que justo cuando me lo estabas comentando se cortaba.
Vale. Pues tenemos... claro, esto está, lo voy traduciendo mientras voy. El mejor juego social y familiar. Tenemos Overcooked. Te voy a decir los juegos directamente.
El
Pokémon Go.
El Overcooked, ¿sí? Que es la segunda parte de Overwatch.
Hostia.
No, sigue.
Overcooked, Pokémon Go, Ratchet & Clank, Toca Her Salon 3, The Playroom VR, Lego Star Wars, The Force Awakens.
¿Eso en juegos de...?
Mejor, o sea, juegos sociales o familiares.
Pues, pensando el éxito que tuvo Pokémon Go, digo Pokémon Go.
Pues no, Overcooked fue quien ganó. Sí, este es un juego, no sé si tú has escuchado hablar de él.
No lo he escuchado hablar.
No. Pues se está haciendo bastante, o sea, se ha hecho bastante famoso. Es bastante, o sea, muy arcade, partiditas rapiditas que son en plan, es un juego multijugador, diría yo. Pero multijugador más local lo pondría incluso, que son en plan como tres o cuatro cocineros que tienes que te llegan pedidos y tienes que prepararlo súper rápido. Uno mientras está cortando la lechuga, otro está preparando otra cosa y tiene, sabes, contrarreloj y tal. Por lo visto está muy bien y te echa una risa y genial. Eso he escuchado, pero la verdad es que no he tenido el placer de probarlo. He visto algún que otro gameplay, me parece divertido, pero me sorprendió la verdad que un juego tan pequeño ganase eso y teniendo más delante algo tan gordo como fue el Pokémon Go, ¿no? Pero bueno.
Sí, no, yo ya te digo, pensaba que era Pokémon Go porque tuvo tanto éxito que a mí, al poco tiempo de salir, tenía gente a las 3 de la mañana debajo de mi casa buscando Pokémon y yo quería dormir y me cagaron su... me callo porque si no empiezo a decir barbaridades, pero los puñeteros Pokémon, tío, la gente se volvió loca. La verdad que ya no hay tanto furor.
No,
me alegro que no esté la gente loca buscando Pokémon.
Pero sigue habiendo como 5 millones de personas activas, ¿eh?
Sí, lo veo estupendo. Pero que no es lo de antes, que veías a gente corriendo. ¡Corre, que aquí está Munchy Punchy! Pero tío, ¿qué hacéis? ¿Hacer algo con vuestra vida?
A ti como tampoco te gusta el fenómeno Pokémon, pues normal que te atraiga
no,
un poco
no
al
palo. No lo he vivido, no ha sido un juego... que haya tenido yo de pequeño, porque a mí la Game Boy no la tuve, entonces como empezó a ser un juego de Game Boy y no tuve la Game Boy, no tuve oportunidad de jugarlo y no creo que en su momento me gustase el juego.
Sí,
yo era más de juegos directos arcade y esto al ser un juego
RPG.
Un RPG no me llamaba en la época y siguen sin llamarme mucho.
Otro detallito, hablando de palabrotas, otro detallito curioso, es que al principio de la conferencia había como una especie de cartelito abajo que ponía este vídeo puede contener palabrotas, tal, no sé qué.
Sí.
Que no sé, resultó... Y el tío hizo un montón de coñas con lo de Pokémon Go y eso. Pero bueno, si quieres, pasamos a la siguiente categoría.
Sí, un segundo, dice Cheminator que si te estás conteniendo en decir barbaridades y me has dicho que estoy invitado cuando quiera, no voy a poder decir yo, dice, no va a ser divertido, Cheminator, tú puedes decir lo que quieras, aquí cada uno es libre.
Exacto, aquí no vetamos a nadie.
Exacto, no vetamos a nadie.
Bueno, lo voy dando al siguiente.
Si sí, ves. Dime.
Mejor juego multijugador. Este es curiosete. Tenemos Battlefield 1, uh-huh. Titanfall 2, Tom Clancy's The Division, Overcooked, Forza Horizon 3 y Overwatch. Tan, tan, tan.
Mm, has dicho que es curioso, que entonces Overwatch no va a ser. Entonces, Battlefield no va a ser. Y el otro que has dicho, segundo de Battlefield, perdona.
Titanfall.
No sé. Mira, voy a decir el Forza.
Pues no, fue el Overwatch.
Ah, qué hijo de puta.
Te
qué hijo de puta. Y yo digo, va, no voy a decir Overwatch.
Salió el Jeff y eso dijo la coña.
Ah,
del
vale.
Tema de Tracer sí. Y todo, o sea que sí, sí.
Vale.
Y por lo visto durante el tiempo que estuvo aquí en Inglaterra, o sea, alrededor con los, o sea, de los BAFTA y todo eso, tuvo algunas entrevistas y dio algunos detallitos, tanto del cómic este último que salió, como del siguiente, unas pistas sobre el siguiente personaje que puede llegar a salir y eventos y tal. O sea que os recomiendo que busquéis sobre el asunto, porque a todos los que os interese Overwatch y sigáis activos, pues está bastante interesante.
Sí, y además siempre tiene actualizaciones, contenido sí. Por ahora gratuito, como personajes y nuevos escenarios. Y la verdad que es bastante adictivo echarse unas partiditas y hay que juntarse con Cheminator y quien esté en el chat que juegue, pues que nos lo diga y nos echamos unas partidas.
Claro.
Y pasamos siguiente. Al siguiente juego, venga, a ver si me engañas.
Siguiente categoría, a tope. Uy, la siguiente categoría es mejor juego, entonces no. Siguiente. Mejor diseño, básicamente.
Vale.
Tenemos Battlefield 1, Dishonored 2, The Witness, Titanfall 2, Overwatch e Inside.
Mejor diseño.
Sí.
Yo voy a decir Inside porque a mí me gustó mucho.
Hostia, acertó.
Ah.
El tío.
Ah.
Fíjate, me sorprendió que no se lo llevase The Witness. Pero mientras estaba viendo la conferencia y tal, como este tío es un poquito chupacámara, que no salieran todo el rato me pareció extraño. Digo, este es que no lo ha ganado, entonces es que no ha ido.
Claro.
Pero para mí The Witness, mira que todavía no lo he jugado, pero es que de lo poco que he visto, es que ese juego, todo el juego eso es diseño.
Sí, sí, sí.
O sea, es que no tiene más. Es que es todo eso y lo hace tan bien que a mí me... A ver, que yo sí que he jugado a Inside y me pareció tremendo, ¿eh? Y el diseño de ese juego también está muy bien. Pero acentuaría más el apartado artístico. No sé. Yo creo que acentuaría más otras partes del... Otros aspectos del videojuego antes que el diseño, no sé. Es que también hay muchas maneras de asociar al diseño con un videojuego, ¿no? Pero diseño de niveles, es que puede ser de muchas cosas. Sí,
claro.
Un poco, sí.
Tendría es que ser esto, diseño artístico poquito... o diseño de niveles, que tendrá otro nombre seguramente.
Sí.
Y...
Es que es un poco abstracto y es un poco, bueno, te vamos a dar un premio y le llamamos lo que queramos. Un poquito.
Pues sí. Pero bueno, el Inside, yo no, ¿lo has jugado tú? O...
Sí, sí, sí.
El Inside, la verdad es que las físicas que tiene y todo toda la ambientación que tiene con lo poco con el poco color que hay, la verdad es que está súper bien ambientado y sí. Es un, para mí me gustó muchísimo más que Limbo.
A mí también me pareció súper loco que, o sea, de salida estuviera todo tan bien, no hubiera ni un bug, o sea, un juego hecho y derecho, pero perfectísimo, vamos. Yo no sé si tiene alguna actualización desde entonces,
no
porque
sé.
No lo he vuelto a tocar, la verdad, pero es que no le hacía falta nada, es que estaba perfecto, es que no fallaba en ningún aspecto, la verdad. Es raro, últimamente...
Sí, que te den un juego terminado y sin fallos, sí. Es raro, sí.
Que hicieron un chiste muy bueno también con el Mass Effect. Dice, sí, estamos teniendo unos juegos tan buenos. Por ejemplo, hace una semana salió Mass Effect con el... Es que es un juego de palabras en inglés, pero bueno, lo voy a intentar explicar. Dice que salió con el motor de juego Frostbite. Que Frostbite es como que se te congela cuando se te congela una parte del cuerpo, ¿no? Dice que parece que los que diseñaron las animaciones también padecían de esa enfermedad, tal, no sé qué. O sea, del Frostbite, tal, no sé cuánto. O sea, que... que les encanta meterse con la industria, con ellos mismos, pero porque se lo toman un poco con la coña y sabes que queda todo un poquito más entre ellos y que le da un poco más igual, la verdad.
Bueno, eso, bueno. Tomárselo con humor está bien.
Sí, además que los ingleses son así, tanto en esta gala como en la de las películas, se meten muchísimo con actores, directores, con un montón de gente.
Bueno, mientras sepan que es en un tono de broma y no, claro, no vayan a hacer daño,
claro,
correcto. Bueno, siguiente categoría.
Pim pam pum. Pues...
bocadillo de atún.
Sí. Esto no lo he entendido muy bien, porque yo he de decir que todavía no me he visto la gala entera, porque no he tenido tiempo, pero he visto algunos, o sea, los momentos de cuando ganan algunos y tal, ¿no? Y sobre todo lo más importante. Este se llama, es que no sabría cómo traducirte esto, pero se llama Games Performer Award. Es como el mejor actor, el mejor, ¿sabes? O sea, porque realmente a quien nominan aquí son actores dentro de los videojuegos. Entonces los nominados son actores que han participado de una manera u otra, ya sea dándole voz o actuación como el de Troy Baker en Uncharted 4, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues son como mejor actuación, ¿no? O algo así podríamos decir. Bueno, los nominados son David, qué nombre más raro es este, Negaban, de 1979, Revolution Black Friday. Yeah. Alex Hernández, de Mafia 3. Nolan North, de Uncharted 4. Emily Rose, de Uncharted 4. Cici Jones, de Firewatch. Y Troy Baker, de Uncharted 4. Aquí podemos ver que Uncharted 4, actuación estupendísima.
Por posibilidades, vas a decir el primero que has dicho de Uncharted 4.
Pues no se lo llevó ninguno. ¿No? Ninguno de Uncharted 4. No, se lo llevó Cici Jones, que yo creo que esta mujer es la que hizo de Delilah en Overwatch, exacto.
Ajá.
Que para mí, solamente le puso la voz, ¿eh? No sale en ningún momento. Para que no hayáis jugado Firewatch, un poquito de spoiler, pero aún así os recomiendo el juego 120%. Yo no sé si tú lo has jugado.
Lo empecé.
Pues la leche. Pues acábatelo ya. Es buenísimo. Y es que la actuación en ese videojuego, solamente por eso, la actuación de voz, cómo interpretan unos personajes de una manera tan, tan real, te lo llegas a creer tanto, que a mí me impresiona muchísimo. En una industria como esta, que son los videojuegos, que es en plan un poco todo robotizado y queda un poquito falso. Bueno, ya tenemos ahí el Mass Effect, ¿no? Que es un poquito jaja. Pero bueno.
Pues nada, dime.
Siguiente. Tenemos un premio especial, que la verdad es que no sé muy bien a qué viene a cuento todo esto. La verdad es que no llegué hasta esta parte, pero es... solamente hay nominado y quien se la ganó, supongo que habrá una razón por detrás, pero es a Brenda Romero. No sé.
Al que lo adivino, Brenda Romero.
¡Hostia! ¿Acepta? No sé si por casarse con el payasito este. No, hombre, payaso no, que es un grande. Con John Romero, que por cierto dio un premio también. Asistió a la gala y dio premios y todo. Muy grande el tío. Y bueno, aquí ya no queda mucho más que hablar. Este sí, el siguiente premio sí que me sorprendió bastante, porque no... yo creo que este es el último al que yo le hubiera dado premio. Bueno, el último no, pero... que ahora doy mis razones por las que creo que le dieron el premio a este. Este es al audio, o sea, a sonido, básicamente. Tenemos Battlefield 1, Doom, Inside, The Last Guardian, Red Infinite y Uncharted 4.
Estoy entre Battlefield y creo que Inside va a estar la
¿qué
cosa?
Dice. Yo creía que, pues fíjate, yo creía que iba a estar entre Doom y Red Infinite y al final... espérate, me he saltado uno. No sé si me lo he saltado o no. The Last Guardian lo he dicho.
Sí.
Ah, pues entonces ganó The Last Guardian.
Ah, es que claro, no lo he podido jugar todavía el juego.
Ah. A ver, está bien, pero yo es que creo que le dieron el premio The Last Guardian porque
por fin ha salido el juego.
No por eso, sino porque como ahora veremos luego, no ganó otro premio. O sea que era en plan, bueno, tenemos este aquí suelto, pues te lo damos a ti. Porque sí. Y punto. Pero bueno.
Bueno. un premio
algo se tenía que, algo se tenía que llevar. El juego a mí me gustó bastante, pero de nuevo hay otros apartados que merecerían. Es que tampoco...
Yo es que no sé, yo creo que será, para mi gusto, tendría que estar más en el Battlefield 1 porque una ambientación de guerra es más costoso, ¿no? Que yo no he jugado al The Last Guardian, pero será un sonido mucho más de entorno silencioso, mucho eco y poco más. No sé, el apartado musical, ¿cómo estará?
Sí, tiene algún que otro momento épico, pero tampoco... La banda sonora es que no destaca en demasía a lo largo de todo el juego. No es algo que yo resaltaría. Está bien, me gusta. Y los efectos de sonido, eso sí, está bastante bien. Pero teniendo a Doom, Red Infinite, que el Red Infinite se basa todo su juego en el sonido, ¿no? No sé, me sorprendió. Pero bueno, y eso, y Battlefield 1, que cómo suenan las armas en ese juego, es una cosa loquísima. Bueno, no soy yo dando los premios, o sea que pasemos al siguiente. Siguiente categoría. Tenemos al mejor juego británico. Hombre, por supuesto, tenían que dar el mejor premio.
Hombre, pero eso es normal.
De su propia procedencia. Hombre, está. Sí, es normal. Tenemos. O sea, al mejor. Pone mejor juego británico, pero ponen las desarrolladoras y debajo su juego. O sea que voy a decir las dos: Frontier Developments por Planet Coaster. Sony Computer Entertainment por No Man's Sky. Hello Games por No Man's Sky. Variable State por Virginia. Rocksteady por Batman Arkham VR. 505 Games por Virginia. Microsoft por Forza Horizon 3 junto con Playground. Y Team 17 y Ghost Town Games por Overcooked.
Pues no tengo ni puta idea.
La verdad es que es curioso que haya tantas desarrolladoras así de buenas, ¿no? Excepto alguna que otra, pero que sean británicas, ¿no? Yo no sabía, la verdad es que no sabía que los de Virginia eran británicos, que los de Forza Horizon eran británicos, que el de Batman Arkham VR también. El de No Man's Sky sí que lo sabía, pero el resto me pilló por sorpresa, no sabía que eran británicos todos.
No, yo tampoco. Bueno, sabía que Team 17 sí, pero...
Sí. Pues fíjate, esos son los ganadores.
¿Ah, sí?
Sí, vale. Se borraron por Overcooked.
Habrá que probar el juego.
Habrá que probar, sí, la verdad es que...
Ha salido antes un vídeo y parece graciosito el juego.
Que sí, sí. Un directito nos podríamos montar, fíjate tú.
Sí.
Así, curioso. Después, tenemos otro. La verdad es que esta gente no se cansa de dar premios, ¿eh? Y mira que la gala solo duró 1 hora y 49 minutos. Así rapidito. Premio por innovación. Tenemos The Witness, Unseen Diplomacy, Firewatch, Batman Arkham VR, Dragon Cancer y Pokémon GO.
Voy a decir Pokémon GO.
Hostia, pues no. Dragon Cancer. No sé si tú no sabes cuál es, ¿no?
Yo es que soy de juegos muy básicos.
Pues este ganó también a un premio parecido en los Game Awards, y es un juego que fue desarrollado por unos padres que perdieron a su hijo porque tenía cáncer. Sí. Entonces el videojuego es un poco las sensaciones y todo el trayecto que ellos pasaron con el tema de su hijo, y la verdad es que cada vez que salen a escena, tanto en los Game Awards como en este, que también vi cuando salieron, es bastante emotivo, ¿no? Y es jodido, la verdad. Pero bueno, el juego en sí es muy poco juego. Es un poco, ya sabes, una aventura gráfica, ¿no? Porque no es eso, pero tú me entiendes.
Es más
algo así,
un
rollo.
Paseo para mostrar, ¿no?, el sufrimiento, para mostrar la experiencia, ¿no?, más o menos.
Sí, un poco como Virginia, que tiene muy poquita interacción. Pero bueno, sí, es un juego al fin y al cabo. Bueno.
No, lo veo estupendo porque, joder, hacer un videojuego sobre una tragedia que te ha pasado, hay que tener mucho valor, ¿no? Admiro el valor de estos padres que hayan hecho esto y guay.
La verdad es que tiene que ser jodidísimo eso, pero bueno. Pasemos a la siguiente categoría.
A ver.
Un tono más alegre. Juegos de móviles o de portátiles.
¡Pokémon GO!
¡Hostia! Pues sí. Aquí sí, al fin sí, fíjate que estaba nominado para un montón de categorías, ¿eh? Aquí teníamos The Banner Saga 2, Drown of Titans, Reigns. Reigns está muy bien. Pokémon Sun and Moon, Deus Ex Go y Pokémon Go. Me sorprende que no ganase Pokémon Sun and Moon porque tenía buenísima crítica internacionalmente.
Ya, pero Pokémon Go, joder, fue una revolución, macho.
Sí, tío, fue una cosa loquísima. Y Reigns es un juego de Devolver Digital que sacaron en móviles y creo que está en Steam también, pero un juego muy de móviles, que es un poco el Tinder medieval, le diría yo. Porque es un juego como de rol que tú tomas decisiones, pero decisiones de izquierda o derecha. Y es en plan, tú eres el rey de tu reino y tienes que se te presentan problemas y tienes que dar una solución. Y depende de cómo lo soluciones, pues le das poder a la iglesia o al ejército o se lo quitas o al pueblo. De manera que si te pasas demasiado dándole poder a alguien, por ejemplo, si le das mucho poder al ejército, te derrocan, te hacen un golpe de estado. O si le das mucho poder a la iglesia, pues igual, ¿no? O te pueden matar envenenándote o... Si tienes demasiado dinero, puedes morir en un banquete que tú organices. Hostia. O sea, es bastante curioso, es muy gracioso. Y para partiditas así que te eches con... Yo qué sé, yo me acuerdo que me le echaba alguna partidita con mis amigos cuando íbamos en el coche, de camino de un sitio a otro, pues él nos leía la pregunta y nosotros respondíamos. Decimos, bueno, pues respóndele esto para darle poder a la iglesia. Pim, pam, no sé qué. Y está bastante curioso. La verdad es que yo os lo recomiendo. En Steam no, porque... que simplemente es izquierda o derecha, o sea que no me pondría delante de un monitor a hacer eso, porque es eso, es un juego de Tinder medieval, básicamente. Pero bueno, hay que... Sí, está bien.
Más categorías.
Más categorías, hay más todavía. Es una cosa loquísima lo de esta gente.
Si quieres vamos pasando a así el más importante es que veas tú.
Sí, sí. Bueno, voy dando ya... Quedan tres y después el ganador al mejor juego del año. Pues el siguiente es al mejor debut, al mejor juego de que marcase su debut este año, que estaba The Witness, Virginia, Oxenfree, Overcooked, Da Dragon Cancer y Firewatch.
Joder, los has dicho muy rápido.
The Witness, sí. Virginia, Oxenfree, Overcooked, Da Dragon Cancer y Firewatch.
Overcooked.
Pues no, en este caso ganó Firewatch, que para mí me parece un juego buenísimo otra vez. Pero bueno, ya hemos hablado de eso, o sea que... ¡Siguiente categoría!
¡Increíble!
¡Increíble! Esta era la mejor IP, o sea, la mejor IP. Nueva... Exacto, la mejor nueva saga, ¿no? El comienzo de una saga. Aquí tenemos unos cuantos. Tenemos Firewatch, The Last Guardian, Unravel, The Witness, Overwatch e Inside.
Hostia... Unravel no, porque lo probé, tío, y me pareció bastante aburrido. Jugué bastante, tío, pero estaba diciendo que acabe ya el juego.
Te voy a dar una pista. Este premio lo ganó un juego que ya ha ganado bastantes premios.
Overwatch.
No, solamente ha ganado uno.
Ya. Hostia, nada más. Voy a decir uno así ahora que me venga a la mente porque me has dicho la lista y se me ha olvidado. ¿Has dicho el Overcooked?
Te la repito. Firewatch, The Last Guardian, Unravel, The Witness, Inside, y Overwatch.
O sea, no me acuerdo cuántos hemos dicho, pero bueno. Vamos a decir de este, coño. El Inside.
Pues sí, Inside. Para mí... Ahora veremos quién llevó el premio al mejor juego, pero Inside está ahí pegando fuertote en estos premios. Yo ya voy avisando. Hay un premio que se llama Once to Watch Award, que es en plan... A los que hay que echarle un ojo, que es un poco raro, solamente hay tres juegos nominados y no conozco a ninguno. Uno que se llama Rebound, Pentagrap y Among the Storms. Ganó Among the Stones. Muy bien por ello. No sé qué juego es. Igual es la leche. Pero...
El nombre mola, ¿eh?
Sí, eso sí. La verdad es que sí.
El nombre sí, mola.
Escúchame.
Escúchate.
Que quedan unos poquitos. Voy diciendo los ganadores y de cada categoría y llegamos al final. Porque madre mía, nos va a dar las tantas. Tenemos AMD Esports Audience Award. Que es en plan unos premios que han dado la audiencia a un juego de eSports. Voy a ver un segundo a ver si estaba... Sí, estaba nominado Blizzard con Overwatch y no ganó. Ganó Supercell de Clash por Clash Royale, que es un juego de móviles que también lo ha petado bastante, ¿no? Siguiente. Por música, ganó Virginia, que es un juego que está bastante bien y la banda sonora de su voz está bastante interesante. Es curioso que tengan dos categorías diferentes para música y sonido. ¿Eh? Pero bueno. Siguiente, para narrativa, y este para mí creo que fue el más controvertido, junto con el de mejor juego, tan tan tan. En la narrativa lo ganó Inside, que hay mucha gente que se queja o dice, oh, este juego tiene narrativa, no sé qué. Para mí, si tú crees que no tiene narrativa, es que no te has enterado de nada.
La narrativa es visual.
Claro, exacto. Ese juego. Claro, el contexto, el escenario te cuenta la historia en sí.
Y la historia que tú te montes también.
Claro, ¿no? Exacto. Hay un montón de teorías por internet y los creadores del juego no se dignan a dar una respuesta ante nada. Porque es en plan, es tu juego, es tu experiencia, lo que tú creas es lo que es. Y ya está. Aunque tiene un montón de pistitas, ¿no? Si te vas fijando en detallitos y eso, y es una cosa loquísima. No te das cuenta al principio, pero conforme avanza dices, hostia,
pues es verdad.
Y esto y lo otro tal, no sé qué. Sí, sí. Y última categoría antes de juego del año, el juego en... ¿Cómo diríamos? Un juego que ha evolucionado, ¿no? A lo largo de su lanzamiento. Ya sea por parches, por DLCs, pim, pam, lo que tanto nos gusta. Teníamos... Era irónico, pero bueno. Teníamos a Destiny, Hitman... Eve Online, Elite Dangerous, Final Fantasy XIV y Rocket League.
¿Y quién ganó?
El Rocket League. Ganó el Rocket League. Bueno. Que la verdad es que tampoco lo he probado, pero a ti ya sé que no te gusta.
Yo sí que lo he probado y no me aclaro con los controles. Yo, aparte que es un juego de fútbol y ya poniendo que es con coches, ya me vuelvo loco.
Madre mía. Y llegamos a la parte importante. Hostia. Que es al mejor juego. Pim, pam, pum. Tenemos. Escúchame bien, ¿eh? Titanfall 2. Inside. Firewatch. Overwatch. Stardew Valley. Y Uncharted 4. Todo bastante bueno, ¿eh?
Sí, a ver, sorpréndeme.
No. Tienes que decir, juégatela.
Va, Uncharted 4.
Hostia, qué locura, porque ya te lo he dicho.
¡Claro, no te jodes!
¡Qué matado! Pues sí, Uncharted 4. Que a mí me sorprende personalmente porque no suelen dar, como ya dije antes, no suelen dar premios a juegos AAA. Y más AAA que en Uncharted 4 no hay nada en esta vida. Siendo
y decir que Uncharted 4 es muy buen juego, ¿vale?
Pero
para mí no es el mejor. Yo lo he jugado y que sí, está bien, pero me sigue pareciendo mucho mejor el 2 que el 4. Yeah. Y el resto de juegos que hay, pues alguno tiene más oportunidades que el Uncharted 4, pero bueno.
¿A quién se lo hubieras dado tú?
A ver, repíteme la lista porque me queda con Overwatch y con Inside.
Titanfall 2, no. Overwatch, Firewatch, Inside, Stardew Valley y Uncharted 4.
Claro, es que han puesto una selección que da favoritismo al Uncharted 4, pero sí. Yo para mí en nivel experiencia de juego y diversión me quedaría más con Overwatch. ¿Sabes? Sí, yo llegó un momento ya en el Uncharted 4 que yo estaba jugando, pensaba que ya estaba en el final y dije, ¿en serio me queda más todavía? Que está bien que el juego sea larguito, que esté bien, que tenga una duración relativamente larga, pero era ya llegó un momento diciendo las mecánicas se están repitiendo un poquito y te me estás haciendo un poco pesado. La historia está bien y luego dices, baja un poquito bastante la historia, como para decir, me has dado un poquito de bajonazo, ¿no?
Mira, ahora mismo tenemos ahí el Uncharted 4 de fondo.
Yo pero no, sí, tú lo ves con un poquito de retardo.
Ah, bueno, sí, la verdad es que sí, yo lo estoy viendo con vosotros con retardo, o sea que ahora tenemos a Virginia con la banda sonora y tal, pero bueno, la verdad es que, no sé, yo me esperaba que después de tantos premios que se llevó Inside, que se llevase el juego del año, ¿no? O sea, es el mejor juego en todas las categorías y no es el mejor juego del año. ¿Anda? ¿Y eso? poco loco, ¿no?
Es un juego pequeñito, ¿no? Es...
Sí, pero este tipo de...
Pero es que el Inside no es un juego de masas.
Ya, vale. Pero esta academia no suele dar premios a ese tipo de juegos. Y por eso me sorprendió que era en plan... Inside, te damos todos los premios, pero juego del año... Ah, pues se lo damos a la Uncharted 4. Hostia.
Es lo que hay.
Pero bueno. Y nada, así quedaron los premios del año.
Bueno.
Bastante diferentes que los Game Awards.
No los vi, creo que los Game Awards también fueron un poquito... Es que ya te digo, este tipo de galas... No las suelo ver, y si las veo es por si hacen en Nintendo Muerto, hacen en directo, me meto con ellos y la comentamos. Pero es que son tan tarde.
Sí.
Es que no. Pero que tampoco tienen nada así que me llamen la atención. Pero bueno, esto ha sido los premios, ¿no? De los premios BAFTA, el resumen. Y. Tienes
pasamos
algo.
Al tema calentito.
Al tema calentito, que hace poquito nos hablaron de las especificaciones técnicas de Project Scorpio.
Hostia. Tenemos ahí el vídeo de fondo, ¿no?
Sí, ¿no? ya está puesto.
Bien, estupendo. Sí, la verdad es que. Si quieres, da tu opinión antes, porque yo tengo teoría loca.
Mi opinión, vamos a ver, que después de hace que 4 años que salió la One.
No, tanto no.
¿Tanto no? ¿3 años?
3 años, diría yo, ¿eh? Espérate que te lo busco de mientras.
Pero bueno, sí, pongamos que son 3 años y medio, ¿vale? Ni para ti ni para mí. ¿Vale? Después de 3 años y medio que se ha sacado la Scorpio, que te saquen un nuevo modelo que va a ser más potente, va a tener juegos que van a ser compatibles con la One, pero los de la Scorpio no van a ser compatibles. Me imagino que sacarán una versión para One, como es lógico, pero que ya no es como PlayStation 4 Pro, que tampoco es una cosa que me fascine, ¿no? Lo veo un poquito pronto, pero bueno, también hay que decir que es una industria esto y que tienen que sacar cosas si quieren evolucionar y si quieren llegar a más mercado. Y bueno, han sacado una máquina bastante potente por lo que he podido ver, que va a poder emitir a 4K los juegos y que depende de la tele que tengas se te va a ajustar, que no vas a tener problema por si no tienes una tele 4K y todo esto. Que para los que no tienen ordenador va a ser una opción bastante chula, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, vamos a ver, siempre hay gente que no le gusta el ordenador para jugar. Yo tengo amigos que no les gusta el ordenador para jugar. Siempre que les digo, ¿por qué no te pones este juego? ¿Está en consola? Digo, no, es para PC. No. Digo, tío, pero si puedes poner un mando de consola y jugar, dice, no es lo mismo. Me gusta más la consola.
Por el tema del sofá y la tele.
Sí, pero, bueno, hoy día con el PC también te lo puedes conectar en una tele.
Pones el HDMI y con el portátil y ya está. Sí, no estoy seguro de si tú, o sea, ¿tú crees que esto va a ser una nueva generación de consolas o no?
No sé, porque...
Porque, claro, es que Ubisoft, ¿qué estoy diciendo yo? ¡Qué loco! Microsoft dice que no, que esto va a ser simplemente...
Como una expansión...
Una consola premium, ¿no? Como la Pro. Literalmente. Pero claro, ¿quién te dice que Sony no saque la Play 5 en 2 años?
O que no te anuncien este 3 que van a sacar la Play 5. Que bueno, que claro. no te van a enseñar nada, pero van a decir, está en desarrollo.
Exacto. ¿Y ahora qué haces? ¿Te comen los mocos?
Claro.
Porque dijiste que todos los juegos que iban a salir en Scorpio. Que Scorpio dijo. El tío este dijo que no iba a tener exclusivo. O sea, que iban a salir en One también.
Ya.
O sea, ¿qué me estás contando, tío? Que es un poco... A ver, sí, que ahora parece que todo el mundo necesita una 1080 Ti y su madre en bragas. Pero, no sé, a mí me parece un poco... A mí me parece que Microsoft se la está jugando un poco. Y más teniendo en cuenta que yo qué sé, tío, que es que no tienen juegos exclusivos. Que sí, que ahora en el E3 supongo que anunciarán el Halo 6 y...
Se nota que no te has mirado el vídeo de Nintendo ha muerto que hice el otro día.
Sí, sí.
Ah.
No, sí, sí, que el Xbox tiene exclusivos. Me lo he visto, por cierto. Que el Xbox tiene exclusivos, pero que no tiene exclusivos a un futuro cercano.
Ya.
Dime tú... Que,
no, ahora mismo...
Sea of Thieves,
sí.
Ahora y mismo. El Halo 6 que vayan a sacar... ¿Qué más?
Ya.
Ya está. Ya
sí, pero bueno, ahora en los próximos E3 se imagino que sacarán alguna novedad. Deberían.
Imaginas.
Deberían sacar una novedad.
No sé, pero es que si lo presentan ahora en el E3, dudo que vaya a salir este año igualmente.
Ya.
No sé, a mí me parece...
Bueno, todo lo que se anuncia en el E3 tiene un tiempo largo de salida, muchas
cosas. Por eso,
cosas, muchas
claro,
cosas.
Claro, si no hubieran anunciado algo ya... Para estas navidades o algo, ¿no? Igual sí, que para estas navidades algo salga de lo que anuncian en el E3, sea ya Halo o Forza. Seguro que un Halo y un Forza tienen que salir. Pero que no, que, o sea, que me presenten y me digan ya datos de la nueva consola, sin un vídeo de un juego, que sí, que sale el Forza ahí entre medias a 4K y 60 FPS, muy bien. Pero tío, yo no me compro consolas por la potencia, tío, yo me compro consolas por los juegos. Y a mí igual hay gente que se está corriendo viendo el vídeo este con los teraflops y todo lo que tú quieras. Pero yo, a mí esto no me dice nada, tío.
Ya, vamos nada. A ver. Hoy día es una opinión que yo tengo que se admira más, ¿no? O se premia más al gráfico, ¿vale? A lo que son el entorno gráfico. A lo que es el juego en sí, su jugabilidad, su desarrollo, su historia. Yo creo que la gente prefiere que tenga muchísimos gráficos sí, los juegos a que tenga un desarrollo interesante.
Sí.
Y no es así, tío, porque hay muchos juegos que yo he probado potentes y digo, pues sí, se ve de puta madre al principio y dices, hostia, qué guapo, qué pasada, ¿no? Pero cuando llevas un rato jugando diciendo, uff. Sí, el entorno visual está muy bonito, pero tus mecánicas son bastante simples o son muy repetitivas y no me aportas nada nuevo, ¿no? Lo único que me aportas es un entorno gráfico y visual que es grandísimo y bellísimo, pero que no me das más.
Aprendamos a hacer buenos videojuegos, tío, antes de sacar consolas por la potencia, por simplemente que se vean... más bonitos. Saquemos buenos videojuegos, tío.
Pero claro, ahora es que como está la rivalidad entre PC Master Race, ¿no? Todo esto, PlayStation 4 Pro, potencia. Y todo
eso. Es que yo qué sé.
Es que yo te lo digo en serio, yo me divierto más con teniendo la One, teniendo Play 4, teniendo todo esto. Me divierto más con juegos que no son gráficamente tan altos y que sí que me aportan algo de diversión o sí que me aporta...
Claro.
Por ejemplo, he jugado al Uncharted 4, sí, me ha gustado, pero llega un momento que tanta calidad gráfica y decía, tío, es bastante repetitivo el juego, porque es más, no me lo vas a negar que es bastante repetitivo.
Como cualquier Uncharted.
Sí, pero bueno, el Uncharted 2 está ahí.
Está curioso, ¿eh?
Está mucho mejor hecho que el resto. Vamos a ver, todavía no me lo he pasado el Recore de One o de PC. Es un juego que está muy interesante, tío, y gráficamente en One no es que sea una preciosidad, porque lo comparas con un PC y el PC le pega mil vueltas, pero el juego en sí es muy entretenido, tiene un plataformeo muy interesante, puedes hacer varias cosas y tienes habilidades.
Pero es que es eso, tío. ¿Qué más te da? ¿Jugarlo así de 20 o 900p que a 4K? El juego es el mismo, tío. ¿Qué más te da?
Hoy día, si no juegas a eso, es que no tienes potencia, ¿vale?
Pero es que además, eso, ¿cuánta gente tiene un monitor de 4K, tío? No sé. Que comente la gente, pero yo la verdad es que.
Ahora te digo yo, exacto, ¿quién tiene una tele 4K? Es que nadie. Bueno, sí, hay gente que las tiene, pero
claro,
muy
pero
poca gente.
Yo no
tengo una tele 4K y no tendré una tele 4K hasta que no pueda permitírmela y esté muy a un precio razonable y económico. Porque yo no me puedo gastar ahora ese precio que tienen las teles 4K para poder jugar a una consola de última generación. Es que no.
Claro, que no sería solamente la nueva consola esta, sino que sería también el monitor. Que se te van los 1000 y pico euros, tío.
Claro. Pero bueno, la gente necesita una super resolución porque es lo más y también que hay mucho consumismo, eso está claro. La gente necesita tener últimamente todo lo último y porque es necesario y si no, no te diviertes, ¿no?
Yo, si me gustasen, si tuviera que elegir entre la Xbox One S o la Scorpio, tío, yo me cojo la S y... Es que esa es otra, ¿por cuánto saldrá? La Scorpio, no paran de hablar de que va a ser la consola más potente de la historia de los videojuegos. Eso suena
¿tú
que
piensa,
vamos a colar?
Yo creo que menos de 400 no va a salir.
¿Cómo que no?
¿Menos de 400 euros?
No, menos no, claro, o sea, tiene que ser más. Yo diría menos de 500, fíjate.
No sé. No sé.
Yo le digo 599,99.
Ya, estás poniéndolo ahí a como si fuese la Play 3 en su época,
ya verás,
¿no?
Ya verás. Hombre, es un producto. Lo único que dicen es un producto premium, solamente para un, ¿sabes? Para los que quieren más potencia, no sé qué.
Ya. Bueno, pues el que quiera gaste, si en realidad sale ese precio, se lo gaste quien pueda y quien quiera.
Porque se los coman.
Sí, sí, que se lo compren y la disfruten. Yo voy a seguir jugando a mi One, que la tengo ahí y se ve estupendamente en mi tele. 1080.
Claro, mira. Estupendísimo. Yo tengo mi PC y estoy contento con él. Y punto.
Claro.
Está. O sea, que no sé. Yo es que eso ya, por el tema que estabas hablando tú antes, de temas gráficos y eso, no sé, tío, yo sigo jugando a 3DS y ¿a cuánta resolución estás? No está ni a 720.
No,
y
la
buena consola.
Si estuviese a 720 la 3DS, joder, vaya maquinón.
Bueno, la Switch sí, ¿no? Sí está a 720, pero sí. ¿Qué está esto? ¿A 480? Pues a mí me sigue pareciendo buena consola y me divierto en sus juegos, tío.
Ya,
¿no? En 2017, qué locura.
Ya, pero porque te gusta ese tipo de juegos. Normalmente, toda esta gente que les gusta este tipo de juegos de potencia y todo esto, son gente que juegan a juegos multijugador de en primera persona, normalmente, o juegos de carreras tipo Forza y todo esto. Que sí, que claro, cuanto más realista en un Forza, mucho mejor, porque es un simulador de coches. Y un Call of Duty o un Battlefield y todo esto, pues claro, la potencia para ver de distancias y todo esto. Pero claro, que la Play 4 y la Xbox One hoy día no pueden trabajar este tipo de juegos. Pues, claro, no se pueden jugar, ¿verdad?
Pero todo el tema ya de... A mí no... O sea, en resumen, no me parece que esta haya sido la mejor manera de presentarlo en un vídeo, o sea...
No es una presentación, ¿eh? Te están hablando
de detalles técnicos.
Detalles técnicos que va a tener la consola. A lo mejor ahora, en el E3, seguramente presentarán la consola.
Claro,
y nos sorprenden o no, ¿sabes?
Sí. Pero es que... Y aquí ahora voy con mi teoría loquísima. Porque esto podrían haber sido... O sea, los detalles estos técnicos podrían haber sido los 5 primeros minutos de la conferencia de Microsoft. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
¿verdad?
Claro.
Hombre, clarísimamente. Y después te enseñan el vídeo loquísimo de las piezas que se juntan y... sale la consola ahí con la música a tope. ¡Pum, pam, ping! Salen los juegos. Y loquísimo y la epilepsia loca. Lo que yo creo, aquí está ahora mi locura, es que este tipo... O sea... El vídeo ha sido presentado por Digital Foundry, que es una especie de sección que tienen en Eurogamer UK, que se enteran de un montón, o sea, aparte de que Eurogamer UK se entera de un montón de cosas, de leaks y todo, ¿no? En plan, va a salir este juego en tal, no sé qué, a esta resolución, a estos FPS, pim pam, no sé qué. Y genial. Y lo que yo creo que lo que ha pasado es que esta gente se ha enterado de las especificaciones de la Scorpio. Y se lo habrán dicho a Microsoft y dice, vamos a presentar esto. ¿Queréis? O sea, ¿tenéis algo lo que decir? Un poco de chantaje. Y Microsoft ha dicho, mira, ya que lo vais a decir, vamos a hacerlo oficial para que sea una imagen más limpia, ¿no? Para que seamos nosotros los que digamos, oh, mira, aquí tenéis unos detallitos de la Scorpio, de manera que los dos ganen en algún sentido, ¿no? Que ellos puedan seguir publicando su vídeo y que Microsoft diga, mira, aquí tenéis los primeros detallitos para los peceros Master Race, que os guste este tipo de cosas, pim pam, no sé qué. O sea, que yo creo que ha sido más un chantaje de esta gente que realmente Microsoft queriendo presentarlo, porque iba a salir de una manera u otra, tanto si Microsoft quería o no, creo, ¿eh? Y por eso ha salido de esta manera tan extraña, que no haya salido, porque Microsoft podría haber dicho, vale, tenéis los datos, o sea, vamos a presentarlo con vosotros. Imagínate que no se haya... Que esta gente, los de Digital Foundry, no tuvieran los datos, ¿no? Podrían haberlo hecho de esta manera. Si realmente ellos no los tuvieran, Microsoft podría haber hecho. Hubiera llamado a esta gente, si tanto les gusta, y quieren presentar a través de esta gente por Digital Foundry, podrían haber dicho, mira, te vienes al canal de YouTube de Microsoft. Y vienes y lo presentas tú. nosotros. Y ambos, yo controlo el mensaje y tú estás de invitado, y de manera que tú ganas visualizaciones y tal también, ¿no? Que te damos un poquito de spam y puedes decir que se metan en Digital Foundry y no sé qué. En cambio, Microsoft, en este vídeo, no tiene nada que hablar, ha sido este muchacho, este hombre y Digital Foundry quien controla el mensaje. De manera que yo creo que ha sido un poco de chantaje de Digital Foundry con Microsoft, en plan, mira, aquí tenemos los datos, lo vamos a presentar.
O han llegado a un acuerdo. Sí. Me parece demasiado enrevesado, ¿no? Pero... porque...
pero es que a mí resulta esto rarísimo.
Vamos a ver, si Digital Foundry revela unos datos que no están permitidos revelar, Microsoft, si quiere, le mete un paquete. Eso es de primeras. Yo creo que ha sido más un acuerdo, porque esta conspiración que has hablado...
Un poquito loca,
es posible, ¿no? Pero que Microsoft, yo creo que tiene bastante poder para decir, mira, tú no vas a decir nada y, sí, y que si yo no te doy permiso no lo dices, y si lo dices te meto un paquete, que está en su derecho, ¿no?
Sí, podría ser. Es que, pero aún así, si hubiera pasado eso, si he dicho, venga, tú dilo que te metemos el paquete. Si lo llega a decir esta gente, sin el permiso de Microsoft, la imagen de Microsoft hubiera estado dañada. En
sí,
sentido de,
claro.
Ya está dañada
y es posible que esa teoría que dices sea así, ¿no? Por decir, bueno, vamos a dejarlo pasar y que, bueno, ya pues nos asociamos con ellos y damos la noticia, ¿no? Para no seguir dando mala fama, ¿no? A Microsoft, porque ya tiene bastante mala fama.
Sí, yo creo que Microsoft con esta consola está intentando limpiar un poco su imagen, porque vaya generación que lleva, ¿eh?
Sí, la verdad
pero
es que
bueno.
Sí. Pero no es porque no apoye su consola.
No.
Pero son las consecuencias de, pues eso, de la suerte.
Sí, veremos a ver este 3 qué tal le van las cosas. Si quieres, leemos unos poquitos de comentarios.
Sí,
que tienen
claro,
aquí.
Claro.
Han estado hablando un poco bastante. Si quieres ir comentando tú.
A ver, dime, no tengo el chat a mano ahora. A ver, por aquí dicen... es 8 minutos, no sé a qué viene cuento, pero no hemos hablado del Black Friday. dice Cheminator que el Mass Effect GOTY... y como hemos hablado del Uncharted 2, dice que es el mejor, está conmigo. Cero Absoluto dice el 2 y el Cheminator, sí, el 2.
Mass Effect GOTY, dicen, por ahí.
Sí, sí, lo he leído.
y nada, estamos hablando del tema de consolas y cuánto creen que van a salir y tal.
Sí,
dice
por aquí...
Cero Absoluto que 450.
No.
O sea, 550 son.
Ah, digo, no leo bien, entonces.
Lo veo iléxico. sí, yo creo que sí.
Es posible, sí. Es posible, no lo sé. Y si te la meten con el Kinect a fuerza como en la One, digo, ah, no, eso ya no lo harán. Por aquí veo que también han hablado que hay gente que prefiere mejor la consola, por lo que has dicho tú, lo mismo, que prefieren estar en el sofá, que lo ha dicho Cero Absoluto, que prefiere estar en el sofá a tirar una consola antes que en un PC.
Sí.
Y que hay mucho gráfico y poca chicha.
Sí.
¿Y qué más?
Dicen temas como lo que estábamos hablando antes de tema gráfico y ese dice... Ejemplo de lo que dice es el sobrevaloradísimo Uncharted. Mucho gráfico y poca chicha. A mí la verdad es que... A mí me gustaron mucho los Uncharted en su época y hoy en día me siguen gustando.
A mí me siguen gustando.
Son lo que son. Y ya está.
Es un juego de aventuras y con acción.
Y el The Last of Us ya te mueres. Perdona, pero por ahí no paso. A mí el The Last of Us me parece un grandísimo juego.
Yo el The Last of Us me gustó, pero tampoco es que me parezca un gran juego.
A mí me parece de lo mejor que he jugado nunca. Así, así de claro.
Menos mal que hay distintas opiniones.
Sí. Sí, pero tu puta madre.
ten cuidado que nos denuncien el canal.
Hostia.
Hostia.
Pero bueno.
Y nada, no sé si te quieres comentar algo más, pero bueno, Project Scorpio, una consola élite, por decirlo así. Habrá gente que se la comprará.
A ver qué nombre le ponen también, ¿no? Y a ver con qué nos sale en Microsoft este E3, que parece que va a estar bastante interesante. No tanto, creo que la Sony va a ser la que menos atención se vaya a recibir, porque tanto por Nintendo con la Switch y los nuevos lanzamientos que vayan a sacar de aquí en adelante, como con Microsoft con la nueva consola, a mí Sony me parece que no pinta mucho, ¿eh?
Bueno, pero Sony se sacará el típico as de la manga y te saca, como en otros años, el Shenmue 3, que todavía no ha salido.
Final Fantasy VII Remaster.
Que todavía no ha salido. Y te empieza a vender humo. Y
un poquito ya. De Death Stranding ahí y ya está.
Y ya está, y ya está, tío. Y ha ganado, Sony ha ganado. Ha ganado el E3, que no sé yo desde cuándo el E3 es una competencia entre conferencias, pero ha ganado.
Que ya ves tú quién se acuerda de E3 de hace 3 años o de 2 años. De dos años igual sí, pero...
O yo me acuerdo, tío, con las que pusieron, ¡oh, el Shenmue 3! Y todo el mundo... ¿Dónde está Shenmue 3? ¿Dónde está? Porque creo que ya ha pasado un año, ¿no?, desde el Shenmue 3. ¿Dónde está?
Sí.
¿Dónde está?
Dos años
ha pasado. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Shenmue 3?
Pues ahí sigue en Kickstarter, me han dicho. No sé.
Sigue todavía. Bueno, creo que llegó al límite, y si querías que sacasen la versión con más extras o con más idiomas, tenía que tener más recaudado, pero tenía un límite, un mínimo. Si llegaban al mínimo, empezaban. Y creo que había como una diferencia entre idioma y idioma brutal, que digo, hostia, es mucho dinero, ¿no? Entre
idioma. Todo te cuesta, claro, claro.
Quiero decir, que entiendo que hay que pagar a los actores de doblaje, a todos los los guionistas, y si se hace alguna adaptación, pues hay que pagarlo, claro, pero joder. Que habían algunos cambios, de decir, si quieres que esto esté en tal y esto en cual, en idioma de texto, era un pastizal, digo, tío.
Sí.
Que será caro, pero no creo que sea tan caro el trasladar un idioma a otro.
A mí la verdad es que me atrae bastante floja. Pero bueno.
Bueno, ya, pero porque a ti es uno. Yo he jugado al 1 y el 2, pero más es que el 1 lo he visto jugar a mi hermano y el 2 me lo pasé yo. Y siempre, claro, me quedé con la intriga de que iba a pasar después del 2, porque se queda abierto el final y dices, ah,
pues ya está.
Pues ya está, aquí se acabó.
Comentamos los últimos comentarios, nunca mejor dicho, y ya cerramos, si te parece.
Sí, lo veo correcto.
Dice por aquí, cero absoluto. Nos vuelve a escribir y dice, seguro que pondrán ese precio, el de 5,50, por una cuestión de psicología. Si la ponen a 600, la gente dice que joe... Bueno, a 599, la gente dirá que joe, que si son 600, mientras que si la pones a 550, la gente dirá, bueno, no son 600. No sé, habrá que ver. Yo creo que en el E3 se nos resolverán esas dudas.
Es un pastizal, ¿eh?
Mientras que Che sigue pensando que 600. Yo también, ¿eh? Yo estoy contigo, Che. Yo creo que, no sé, entre 500 y 600 estará la cosa.
Yo puedo entender que te puedes gastar 300 euros en una Play 4, en una One.
Es que eso, la diferencia va a ser entre la S y la Scorpio, va a ser tan grande que merecerá la pena realmente. No sé.
Ya. Y claro, la Scorpio, 600 pavos, y con 600 pavos te puedes hacer una torre interesante, a lo mejor, ¿sabes? No estoy hablando de portátil, porque el portátil es más caro, pero una torre...
¿Por cuánto está la One, tú?
La One creo que está por unos 250 o así.
Te compras la S y te compras la Switch por ese precio.
Ya.
Pum, ya está. O sea, es que con ese simplemente con ese argumento ya se me viene lo otro todo abajo, claro. La verdad. No sé. Si realmente prefieres jugar, a no ser que te sobre el dinero, si realmente lo que te gusta es jugar, no sé para qué te haría falta tanto. Que igual no la sacan ahora a 399.
Ya.
Pero no sé, habrá que ver.
Bueno, habrá que ver qué es lo que ofrece, porque a lo mejor ofrece cosas que interesan y dices, pues bueno, ahorraré y me la compraré, pero bueno. Yo las consolas de última generación las estoy teniendo ahora, ¿sabes? Sí. Ya cuando tienen unos cuantos años de vida.
Sí, que es el mejor momento,
sí,
la verdad.
Que es donde más catálogo tienes, porque de salida siempre están así, ¡ey, qué pasa!
Mira la Switch.
Ya, te pasas el Zelda y que ahora Mario Kart 8 Deluxe, que es el Mario Kart 8 de la Wii. Y
Deluxe, me encanta.
Deluxe, aquí se dice Deluxe. Andaluz inglés. Y
si
bueno,
te dan, ¿Qué? Damos las redes sociales y
sí,
y tal.
Bueno, ya tienen en el vídeo que hoy lo he puesto, @beta2podcast en Twitter, en YouTube, estáis ya en YouTube, pero es beta2podcast, el 2 con número, y iVox, beta2podcast, todo junto, con número también, el 2. Que nos podéis encontrar en estas tres redes sociales para poder escuchar los programas o estar atentos a lo que pongamos en Twitter.
Exacto. Y una pequeña remarque que para los que nos escuchan en iVoox, inicialmente hacemos esto en directo en YouTube y después se resube. Y que si los que solamente nos escuchan por iVoox, si os interesa, pues a veces intentamos ya hacer algún que otro directo. Salió un poquito regular, pero bueno, estamos trabajando en ello y en un futuro pues, haremos un directo más en condiciones, ¿no? En YouTube, si os apetece también ese tipo de contenido.
Exacto, pues cuando ya lo tengamos un poquito más más mejorado el sistema de retransmisión, se hará alguna partidita. No con juegos muy potentes, porque en nuestros ordenadores se puede jugar, pero a la hora de retransmitir pide más máquina y...
¡El lag!
Y hay un poquito de lag. Y entonces José Kim, aquí, bueno, el limón, dice que no puede jugar al Overwatch porque tiene lag. Y nada, pues esto es todo, chicos. Esperamos que hayáis disfrutado con este directo, con este programa. Y nada, podéis dejar en la caja de comentarios lo que penséis o lo que queráis comentarnos o si tenéis alguna idea que podamos hacer. Y lo consideraremos.
Exacto. Iremos respondiendo conforme vayáis comentando y ya nos veremos en el siguiente episodio.
Episodio y a lo mejor con invitado o no. ¿Quién sabe? Pero ten cuidado y no me hagas spam. Bueno, chicos, un saludo a todos y nos vemos. Hasta pronto.
Hasta luego.